desde la Iglesia del Señor, en Toluca, Estado de México. Escuche un mensaje de poder. Ahora con ustedes, el pastor Mauricio López.
Nuestros corazones puedan ser tierra fértil. Ponga su mano en su corazón y diga estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo proclamo que mi corazón es la mejor tierra para la mejor semilla. Quiero producir fruto, no solo al 30, no solo al 60 por uno, sino al 100 por uno. En el nombre de Jesús, cuantos lo crean, digan amén. Aleluya, apláudale fuerte al Rey. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen Dios es bueno? Aleluya. Abra su Biblia, por favor. Vamos a leer este pasaje que leía yo en el video. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Ya se dio una idea más o menos de qué vamos a estar hablando a lo largo de estas 6 semanas. ¿No es cierto? Ya tenemos un panorama, un bosquejo de varias cosas. Hoy vamos a iniciar con este tema de el camino a la santidad práctica. Ya veo, hay un soldado griego, supone ahí que es Ulises, ¿verdad? La Odisea. ¿Cuántos alguna vez leyeron el libro de la Odisea? Entretenido, ¿verdad? Es un buen cuento, ¿verdad? Pero bueno, parte mentiras, muchas mentiras, la mayoría, ¿verdad? Algunas pocas verdades, ¿verdad? Pero el regreso de este hombre, Odiseo, ¿verdad? O Ulises. Por eso, ahora cuando oímos la palabra, es que esto fue una odisea. Pensamos en un viaje difícil, ¿verdad? Por todas las dificultades que el personaje de Ulises atravesó en su regreso después de la guerra de Troya a su natal. ¿De dónde era el rey? ¿Él era rey de dónde? De Ítaca. Ítaca, no Itaca, Ítaca. Acento en la I, palabra esdrújula. Bueno, ¿ya está listo ahí? Vamos a ver ahí el camino a la santidad práctica. Vamos primero a Pedro 1:13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Oigan, escuche bien esto. Cuando una persona se ciñe los lomos, ¿a qué se refiere? Que se faja. ¿Y por qué se faja? Porque va a qué. Porque va a cargar, porque va a trabajar. Ahora dice aquí, ciñe los lomos de tu entendimiento. O sea, abusado, porque esto que viene aquí a continuación es algo que va a ser trabajo para ti. Va a ser trabajo mental para ti. Va a ser trabajo interno para ti. ¿Correcto? Dice, ciñe los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, fíjense, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? A ver, más fuerte, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? Eso, aunque sea por fe, pero diga amén. Aleluya. Diga, yo soy un hijo obediente. Amén. Mi papá ya se murió, hermano, mi mamá ya se murió. No. Hijo de Dios. ¿Sí o no? Estamos hablando de eso. Dice, como hijos obedientes, que no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿A qué se refiere esto de no os conforméis? ¿Eh? ¿Qué significa conformarse? No tomes la forma, ¿sí? Es decir, no te amoldes a qué. A los deseos que antes tenías. ¿Qué te gustaba hacer? Acuérdense, a su carne le gusta pecar, ¿no? ¿Sí o no? ¿Qué te gustaba hacer a tu carnita? El bailongo, la tomadera, las mujeres, el tubo. Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien, ¿verdad? Sus cosas, ¿verdad? Hoy hablamos de estas cosas a veces los hombres, ¿no? Pero ya miren, las mujeres se van a la piel caliente y al suelo para mujeres y no sé qué, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! Y ahí están también ahí, bola de locas, ¿no? Sí, sí. Y los otros se van al tubo bola de locos, ¿no es cierto? Sí, sí, es lo mismo. Ok. Dice, ustedes como hijos obedientes, dice, no se conformen a los deseos que antes tenías estando en vuestra, ¿qué? En vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién les llamó? ¿Quién nos llamó? Como aquel que nos llamó, que es Dios, es santo, sean también vosotros, ¿qué? Santos en toda vuestra manera de vivir. No dice aquí, nada más los domingos vengan en ayuno y santifíquense porque vienen a la iglesia. ¿Así dice? No dice, sean santos en toda su forma de vivir. Porque escrito está, sed santo, sed santos porque yo, dice el Señor, soy santo. Amén. Versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué? Peregrinación. Tome su lugar, por favor. Dice, si invocas por Padre a aquel que es Dios, ¿verdad? Lo invocas como Padre, entonces debes de saber que debes de conducirte en tu vida con temor y con temblor. Porque vas de paso, eres un peregrino en esta vida. ¿Cuántos sabían eso, que somos peregrinos en esta vida? Algunos parece que hacen arreglos para vivir aquí toda la eternidad, cuando realmente donde vamos a morar por la eternidad va a ser en la presencia de Dios, si realmente le invocamos a Él como Padre, ¿sí o no? Pero algunos parece que se están preparando para vivir aquí toda la eternidad, ¿no, hermanos queridos? Nuestros valores, lo que nosotros tenemos, está más allá de este mundo. Tenemos la mirada puesta en una ciudad que no es terrenal. Así dice la palabra respecto a Abraham, dice, y muchos otros hombres de Dios, que ellos tenían su mirada puesta en una promesa que estaba mucho más allá del término de su vida física. Nosotros vamos a un lugar mejor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay mucha gente, bueno, y esto es punto y aparte, pero hay mucha gente que dice, pues yo cuando me muera no sé a dónde me voy a ir. Una cosa es segura, me van a echar un cajón, me van a enterrar o me van a cremar o algo así, ¿sí? No, pero estamos hablando de tu existencia eterna. En el video yo mencionaba que mucha gente cuando siente, muchas personas cuando sienten que ya el final se acerca, entonces como que quieren arreglar las cosas. Pero mientras dicen, no hombre, todavía estoy muy chavo, estoy muy joven, ¿verdad? Esto de meterse en la iglesia todavía no es para mí, ¿verdad? Yo voy a vivir en este momento la vida loca, ¿verdad? Voy a hacer lo que yo quiera, estoy joven, estoy muchacha, ¿verdad? Ahora es el momento de disfrutar, mamá no me detengas, ¿no? Tú ya viviste, tú también ya fuiste yeye y todo el rollo, ¿verdad? Ahora déjame disfrutar a mí. ¿Sabes qué? Hay mucho que perder cuando tú vives de esa manera. Muchísimo. Y déjeme contarle rápido un fragmento de mi testimonio. A mí realmente no hay nada que contar. Realmente no hay gran cosa que contar. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Pero fíjense, el Señor algunos incluso los rescató o nos rescató del engaño de creer que éramos buenas personas, ¿sabe? ¿Sabe que tal vez es uno de los peores pecados? Porque cuando tú crees que eres una buena persona, entonces tú dices, yo no tengo necesidad de Dios. Yo estoy bien, soy una buena persona, nunca he robado, nunca he matado, nunca le hice a las drogas, nunca supe lo que fue una borrachera. Pero ¿sabes qué? Vives en un engaño. Vives creyendo que eres una buena persona cuando la palabra de Dios dice que todos somos pecadores. Y el pecado nos destituye de la presencia de Dios, nos tiene fuera de la presencia de Dios. Pero bueno, les iba a contar algo rápido de mi testimonio. Cuando nosotros conocimos a Cristo, y realmente yo conocí a Cristo muy, muy joven, conocí a Cristo a la edad de 14 años, o sea, apenas hace 10 años de eso. Que dicho sea de paso, comercial, digo, por si alguien me quiere preguntar al rato qué talla soy, lo que sea, ¿verdad? Hoy es mi cumpleaños, hoy. Aleluya. ¿Quiere aplaudir al Señor? Aplauda al Señor, aleluya. Hoy es mi cumpleaños. Pero bueno, yo conocí al Señor cuando tenía 14, ya casi llegando a los 15 años. Y pues bueno, es la edad en la que obviamente, ¿verdad?, los muchachos como que quieren experimentarlo todo y quieren vivirlo todo, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? ¿O ya algunos ya no se acuerdan? No, jamás. Yo jamás fumé en el baño de la secundaria, jamás fumé. ¿No? No se hagan, ¿verdad? Ok, entonces a esa edad quieres experimentarlo todo, quieres saber muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando el Señor me rescató, el Señor me liberó y me libró a mí realmente de muchísimas cosas. No les voy a decir que nunca probé un cigarro, sí, pero les voy a hacer una confesión. Fumé una sola vez en mi vida y me sentí tan mal, me mareé tanto que hasta volví el estómago. Dije, esto no es para mí, y dije, ¿qué chiste tiene esto? Y no vuelvo a fumar. Y guácala, dije, horrible. Y no volví a fumar. Les digo, solamente una vez. Nunca supe en mi vida lo que fue una borrachera, jamás lo supe en mi vida, bendito sea el nombre del Señor. Pero yo entiendo una cosa, Dios me libró a mí de muchas cosas. Me libró. Pero fíjense, el caso es que uno de mis familiares, ¿verdad?, un día airadamente le reclamaba a mi mamá y le decía, mira Lucila, si tú te quieres meter a la iglesia está bien, porque tú ya viviste, pero deja a Mauricio que viva su vida. Déjalo que experimente, déjalo que se divierta, déjalo que no le frustre su juventud. Está como para que él ahorita experimente, viva mundo, conozca. Y yo estaba oyendo. Yo creo que estaba pensando así como que, ay, estoy haciéndole aquí de abogado defensor, ¿no? Ahorita estoy aquí dando la cara por mi hijo, ¿verdad? Y yo creo que pensó que le iba yo a decir, ay, ¿ya ves mamá? ¿Ya ves que la fanática y la loca eres tú? ¿No? A mí déjame vivir mi vida. ¿Saben qué fue lo que dije? Le dije, mira, bueno, al fin y al cabo mi tío no escucha esto. Pero le dije, ¿sabes qué, tío? Gracias por tu interés acerca de mi vida social, pero ¿sabes qué? Yo estoy bien. No me estoy perdiendo absolutamente de nada. Yo realmente hoy estoy viviendo la vida como Dios quiere que yo la viva. Y estoy contento con eso. No me hace falta absolutamente nada. Les digo, ya de aquello pasaron como 10 años. Y no me sigue haciendo falta nada. Nana, ¿cuántos años cree que cumplí? ¿Eh? Algunos ya saben, bueno, ya no se vale. Pero yo quería que me dijeran, no, pastor, te ves como de 32. ¿No? Ya estoy muy cerca de los 40. No, todavía falta un año, Lulú, por favor, no le sumes. Cumplí 39 años, ¿ok? Esa es la edad que tengo. Yo sé que no aparento los 39. Pero bueno, esa es mi edad. El caso es que de nada me arrepiento. El Señor me libró. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un día conocí a un muchacho, ya estando en la iglesia, ¿verdad? Que había sido hijo de un... es hijo de un pastor. Y había crecido en el cobijo de la iglesia, había crecido con testimonio de su padre y con la palabra de Dios. Y fíjense, un día él tomó una decisión absurda. Él un día dijo, me voy a ir a hacer un testimonio. Fíjense qué cosa más tonta, ¿no? Porque él escuchaba que algunas personas en los púlpitos contaban, es que yo maté, es que yo robé, es que yo era traficante de drogas, es que yo era el borracho más borracho del universo, es que yo era Josmar, el drogadicto más drogadicto del universo. Qué mal acabó, ¿no es cierto? Algo le quedó dañado, perdón. Pero bueno, el asunto es que... dijo, me voy a ir a hacer un testimonio porque había un montón de gente que contaba esa clase de cosas en la iglesia, ¿no? Y entonces se fue a las drogas, se fue al mundo, y luego cuando regresó, porque finalmente el Señor tuvo misericordia de él, fue cuando yo lo conocí. Cuando él regresó a la iglesia, él decía, hice la tontería más grande de toda mi vida. Porque yo tenía el mejor testimonio, el testimonio del hombre del Salmo 1, bienaventurado el varón que nunca anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y perdí mi buen testimonio. Manché mi vida con esas cosas, ahora lo entiendo. Pero era un muchacho. Hermanos amados, la palabra de Dios dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. Yo no sé cuánto tiempo tú viviste en el mundo, pero yo te pregunto una cosa, ¿no tuviste suficiente? Gloria a Dios por esos dos o tres que dijeron, sí. Sí. Bueno, te vuelvo a preguntar, ¿no tuviste suficiente? Sí, yo tuve suficiente. Nada más fueron 14 años y tuve suficiente de mundo, ya. ¿Para qué más? ¿Por qué entonces hay tantos cristianos, tantos creyentes que siguen anhelando? Y escúcheme bien lo que le voy a decir, porque el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. ¿Sí sabe de qué estoy hablando? Ellos salieron de Egipto, el Señor los sacó de aquel lugar, que era una tierra donde estaban en esclavitud. Y después de eso, ellos, aunque ya no eran esclavos porque no llevaban grilletes, estaban encadenados en su corazón. Y seguían anhelando las mismas cosas que ellos habían hecho en el pasado. Ah, ¿te acuerdas? ¿Cómo nos azotaba aquel capataz tan sabroso nos azotaba? ¿No? Nos sacudía las moscas porque nos bañaban, pues cada vez que nos caía agua del cielo, ¿verdad? Entonces se nos pegaban las moscas y aquel capataz tan amable nos las sacudía a latigazos. Nos daban de comer unas deliciosas sobras y cebollitas hervidas. Ay, cómo extrañamos esas ollas llenas de potaje de cebolla con sobras. Qué rico. Pastor, eso es una exageración. Hermanos, ¿y qué eran ellos? ¿Eran reyes? ¿Eran príncipes? ¿Qué eran? Eran esclavos y eran tratados como tal. Y sin embargo estaban camino a una tierra de bendición y de provisión. Y ellos estaban deseando aquellas cosas. Déjeme decirle que por eso predicar acerca de santidad es un mensaje difícil. Es un mensaje poco popular. Todo el mundo quiere escuchar que Dios lo ama. Pero nadie quiere escuchar acerca del compromiso de lo que significa vivir una vida en santidad. Nadie quiere oír acerca de eso. Todo el mundo quiere sentirse bien al saber que sus pecados han sido perdonados, pero no quieren cambiar. Y entonces sigo fumando, y sigo tomando, y sigo diciendo palabrotas, y sigo maldiciendo, y sigo golpeando a mi esposa. Ay, no, pastor, yo no hago eso. No, yo no... ¿Me estás diciendo que yo no he conocido creyentes que de repente le dan unas dos, tres a la esposa? Yo los he conocido, es más, hasta en la iglesia los he tenido. Silencio. ¿Qué no he conocido yo, cristianos que todavía se echan sus cervezas, se echan sus alcoholes, que se van al baile? ¿Eh? Ya ves, te dije que no fuéramos a lo del babasónico el otro día. ¿Sí? Nos vieron y por ahí vive el pastor. Te dije que no fuéramos. ¿Eh? Oye, yo sé que eso está en la naturaleza humana. Eso está en la naturaleza humana, ¿cierto o no? Yo a veces se los he dicho y parece que es una mala declaración. Sin embargo, es para hacernos caer en una verdad, de una realidad de lo que somos. A nuestra carne le gusta pecar. ¿Sí? Y si tú le das, ahora sí que entrada y le das manga ancha, perdóneme la expresión, a esta situación del pecar, pues entonces realmente tu viaje sí va a ser una odisea terrible. ¿Sí? Porque a veces enfrentamos los monstruos, pero los enfrentamos de a gratis. Estamos todo el tiempo exponiéndonos a situaciones gratuitamente. Yo decía en el video que uno de los beneficios de vivir en santidad, ¿sí? Aparte de que sentimos la presencia de Dios, otro de los beneficios es que nuestras vidas dejan de ser tan complicadas como de repente eran o son. Yo solito me complico la existencia. Cuando yo rompo los principios de la palabra, cuando yo no vivo a la altura de lo que Dios demanda de mí, yo voy complicando mi forma de vivir. Por eso aquí el apóstol Pedro dice, miren, no te conformes, no te amoldes a los deseos que antes tenías, sino que tú, que eres un hijo obediente, ¿no es cierto? Como eres un hijo obediente, ¿verdad? Lo que vas a hacer es que vas a vivir de otra forma. Está diciendo aquí, como Él te llamó y es santo, lo que tú vas a hacer es vivir como Él, en santidad. Estoy parafraseando aquí las ideas. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Hermanos, ¿ustedes creen que esta es una exigencia menor? Es una exigencia crucial dentro de lo que la palabra de Dios nos indica y nos marca. Esa es una exigencia primordial en la palabra de Dios. El que nosotros realmente podamos ser santos. Esa es una exigencia mayor. Ser santos como Él es santo. Amén. Ese es el motivo por el que nosotros estamos en este lugar. Tenemos que preparar nuestras vidas. Tenemos que estar listos. Porque somos herederos de un reino. Somos gente de reino. ¿Amén? ¿Sí, amén o no? Somos gente del reino. Pero hermanos, ¿saben quiénes son aquellos que verdaderamente toman la herencia? Aquellos que tienen madurez espiritual. El Señor no puede poner en las manos de un bebé espiritual, en las manos de un niño espiritual, las maravillosas grandezas de su reino. Tú no puedes vivir como de repente todavía vives, ¿sí? Y pretender que Dios va a bendecir todo lo que tú haces. Que Dios va a bendecir tus caminos. Que Dios te va a prosperar. Y de repente dices, bueno, ¿y por qué Dios no me prospera? ¿Y por qué Dios no hace algo en este momento por mí que sea realmente sobrenatural o sorprendente? ¿Por qué? Porque no estás listo. Mira, yo lo he dicho en otras ocasiones de esta manera. En una cocina puedes tener diferentes instrumentos. De hecho, la palabra habla de utensilios. Puedes tener instrumentos de diferentes clases. Puedes tener una olla de barro, ¿no es cierto? Otras, a lo mejor hasta de esas que venden caricisísimas, ¿verdad? De acero quirúrgico, ¿no? Que vale ¿cuánto vale el sartén? 8,000 pesos. ¡Ay! Pues que hace, cocina solo o qué, ¿no? Pero ¿sabes qué? Te voy a decir una realidad. Lo importante es que ese instrumento esté limpio. Pueden ser las cucharas hasta de madera. ¿Sí o no? Pero si está limpio, tú lo usas. No importa que sea finísimo, si está sucio, no lo vas a usar. Si tu vida está lista delante de Dios, si tu vida está preparada delante de Dios, si tú caminas en santidad, ¿qué crees, mi hermano? Dios te va a usar. Pero si tú no caminas en santidad, si tú no vives en santidad, si todavía sales y te das tus baños de pueblo, te das tus baños de mundo, perdóname, mi querido hermano, pero Dios no te puede usar. ¿Me están escuchando lo que les estoy diciendo? Todavía algunos se salen a ver qué van a hacer o a ver, le voy a dar tantito de comer a mi carne, ¿no? Nada más tantito. Y luego dices, ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué ya Dios no me usa? ¿Por qué ya Dios no me habla? ¿Qué es lo que está en tu corazón? ¿Con qué has contaminado tu vida? Porque no solamente son las cosas que haces, sino aún las cosas que piensas, aún las cosas que están dentro de ti, contaminan. ¿O me estoy equivocando? Les dije que este no es un mensaje popular. Pastor, háblenos de que el Señor nos ama. Claro que sí, Dios nos ama. Pero déjame decirte una cosa, el amor de Dios nos incluye, sí, pero su santidad nos echa fuera. Esa es una realidad, yo siempre lo he dicho. El amor de Dios es incluyente, pero la santidad de Dios es excluyente. Dios te ama, pero no ama tu pecado. Dios te ama, sí, pero no ama la forma en la que vives. Dios te ama, sí, pero no ama la forma en la que hablas, o la forma en la que te vistes, o la forma en la que tratas a tu esposa, o la forma en la que tratas a tus hijos. Eso no lo ama el Señor. Dios te ama, pero no ama el que tú estés fornicando con fuera del matrimonio. Eso no lo ama. Él no ama que tú estés en adulterio. Él no ama eso. Él te ama, sí, pero no ama la forma en la que vives. Ay, pastor, es que esas son, es vivir como en una irrealidad. No, es vivir en una vida, escúcheme bien, normal. Este mundo vive vidas o viven vidas anormales. ¿Me está escuchando? La gente cree que lo más normal es, me gusta, le gusto, vamos a vivir juntos. ¿Qué? Espérate, pues ¿de qué se trata? Fíjense, les voy a decir algo a las jóvenes. Les voy a decir algo a ustedes, señoritas, mujeres, en edad de merecer. Si viene un pelafustán, ¿sí? Si viene un patancete a decir, ¿por qué no vivimos juntos, mi amor? Dile, pues ¿qué clase de mujer crees que soy? Para empezar, ni cristiano eres. Sáquese de aquí. Para empezar, ¿sí? Cuando hayas dado testimonio, sirvas al Señor y hasta hables en lenguas, ahí veremos. ¿Sí? Además de que me tienes que proponer bien. ¿Pues qué crees que soy? Escúchenme bien, si lo que quieren es una cualquiera, pueden tener, ahora sí, a cualquiera de afuera. Ustedes son hijas del Rey, ¿sí o no? ¿O me estoy equivocando? ¡Ah! ¿Y por qué le dice eso a las mujeres, pastor? A mí también me acosan. Pues tal vez sea real que de repente algunos los acosen, ¿verdad? Puede ser, aunque otros es más cuestión de sus propios egos que se sienten galanes, aunque ni es verdad. Pero bueno, de todo hay. Y también uno de repente ve cada cosa diciendo, ¿cómo es posible? En mis tiempos eso no se daba. Uno tenía que acercarse a la muchacha. Ahora las muchachas se le lanzan a uno. ¿Eh? Sí, ahora también hay algunas que son bárbaras, ¿no? Pero bueno, ¿no somos acaso nosotros un pueblo diferente? ¿O estamos deseando lo mismo que desea este mundo? En cierta ocasión, el pueblo de Israel dijo precisamente esas palabras. Ellos no tenían un rey. Ellos se regían por un gobierno absolutamente teocrático, como la iglesia se rige. ¿Cómo es el gobierno de la iglesia? Democrático. Aquí yo soy el pastor porque un día tuvimos una elección y dijeron, ay, nos cae bien el pastor y lo elegimos a usted como pastor. Así es. Hermanos, en la iglesia no se gobierna democráticamente. La iglesia se gobierna teocráticamente. Para los que escuchan en internet, que lo escuchen bien, ¿verdad? Sobre todo de algunas iglesias y denominaciones, y no estoy procurando atacar a nadie, pero el gobierno de la iglesia no es democrático, es teocrático. ¿Sí? ¿O no? Bueno, el gobierno de Israel era un gobierno teocrático. Ellos tenían un juez que era la autoridad delegada de parte de Dios, y Dios era el que reinaba y gobernaba sobre su pueblo. Pero un día dicen, queremos tener un rey igual que todas las naciones de la tierra, porque todo el mundo tiene rey menos nosotros. Y queremos ser igual que ellos. ¿Y qué hicieron? ¿Eligieron a quién? Eligieron a Saúl. ¿Por qué? Porque lo vieron grandote, porque lo vieron galán, ¿no? Porque dice la Biblia que era galanazo. Y además era un tipo altote, ¿no? Pues todos eran así como chaparritos, ¿verdad? Eran así como chiapanecos la mayoría, ¿verdad? Y este era un norteñazo grandote, de bigotote, hombre, hasta de ojo azul. Entonces dijeron, no hombre, ese sale bien en las fotos, ¿no? Como de partido político, ¿no? Que ganan las caras, ¿no? A ver, ¿qué propuso? Pues quién sabe, pero salía muy bien en las fotos. Y yo voté por él, ¿no? Así andaban hace unos años ahí. ¡Ay, ya lo viste, está re guapo! ¿No? Aunque parece, perdón, no voy a decir nada. No voy a decir nada. Ok, ya. Suficiente. ¿Entendieron el mensaje? Hermanos, la gente eligió a Saúl por vista, ¿no es cierto? Pero el Señor era el que tenía que gobernar en Israel. Ellos querían ser igual que todo el mundo. Vivir en santidad, mis queridos hermanos, por definición, es vivir separado, apartado. La palabra santidad precisamente significa eso, separado. Si nos ponemos un poco técnicos, podríamos ver que la palabra griega, agios, que es santidad, significa precisamente eso, separado. Pero tal vez no sepas ni una sola palabra en griego. El mensaje es claro, lo acabamos de leer ahí, versículo 14 y versículo 17 de primera de Pedro 1. El 14 dice, como hijos obedientes, dice, no tomes la forma de los deseos que antes tenías cuando estabas en tu ignorancia. ¿Correcto? ¿Eso es separación o no? ¿Sí o no? Ah, pues yo antes iba a algunos lugares que, ay Dios santo, ¿verdad? Tenía unas amistades que, ay Dios guarde la hora, ¿no es cierto? Yo te voy a decir una cosa, cuando yo me hice cristiano de a de veras, o mis amigos se convirtieron o los perdí a todos. ¿Tú te sientes muy cómodo o muy cómoda contando chistes de Pepito y del cotorro y toda la cosa? Porque eres exactamente igual que los otros pecadores. ¿Te sientes muy cómodo con tus uñas negras y con pareces Morticia Adams? ¿Por qué? Porque eres igual que todas las perdedoras de tu escuela. Hoy vienes disfrazada de cristiana, ¿no? ¿O de cristiano? ¿Sí? ¿Estoy hablando realidades o no? Ah, tú te sientes muy cómodo en ese ambiente. Es terrible. Ay, yo estoy en el ambiente de los deprimidos o de las deprimidas. Ahí andan ahí con su fleco que parecen perros que ni se les ven los ojos, ¿no? Y cortándose las venas con un ejote. No, yo he visto unos muchachos en la calle, un montón de cicatrices en el brazo. ¿Sí? Así, se rayan, pues están deprimidos. ¿Y tú por qué estás deprimido si eres hijo del rey? ¿Y tú por qué estás triste si eres hijo del rey? ¿Por qué? ¿O hija del rey? Ay, hoy me tiré a dormir y no me quería ni parar. Ay, que la vida se me vaya como un sueño. Pues, ¿qué te pasa a ti? ¿De quién eres hijo? ¿De quién eres hija? ¿Por qué vives como todo el mundo? ¿Qué vendes? ¿Qué anuncias, no? Los chavos o las chavas, de repente, ¡ay, Dios santo! Yo decía en el video, y tal vez suena muy abuelo, ¿no? Pero, ¿dónde ha quedado la moral? ¿No? ¿Dónde acá? Oye, pues ¿qué estás anunciando o qué? ¿Te estás promocionando? ¿Estás de oferta o qué? Pones unos pantalones y yo creo que tienes que embarrarte mantequilla para podértelos meter, ¿no? Y traes un escote que nadie te puede mirar a la cara porque todo el mundo está viendo más abajo. Pues ¿qué anuncias o qué? Tienes un problema de autoestima tú. Ay, no me gusta que me digan esas cosas. Me molesta que me digan esas cosas. Lo siento. Lo siento. Hay cosas en el Evangelio que no nos gustan. Hay cosas en el Evangelio que no nos agradan. Sin embargo, mis queridos hermanos, yo no escribí el libro. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta yo hacía ahí también en el video, ¿se puede vivir una vida realmente en santidad? Yo creo que sí. Yo creo que sí se puede vivir una vida realmente en santidad. Y es más, déjenme cambiarles el asunto. Tú no puedes vivir una vida realmente cristiana si no vives en santidad. Ni tú ni yo nos podríamos decir verdaderamente que somos cristianos si no vivimos en santidad. El Señor Jesucristo dijo, miren, no le fallen, por el fruto se conoce el árbol. Así de fácil. Por el fruto los conocerán, se acabó. En Marcos, en el 7:6, por favor. Vean lo que dice este pasaje, Marcos 7:6, es durísimo. Porque él está hablando con los fariseos, con los religiosos, y les echa en cara su hipocresía. ¿Y qué es ser un hipócrita? Ser un falso, correcto. Ser un hipócrita es esconderse detrás de una máscara. De hecho, la palabra hipócrita, la traducción literal sería actor. ¿Sí? Porque los hipócritas eran los del teatro, los actores griegos eran los hipócritas. Porque los actores en aquella época del teatro griego, ¿verdad?, no salían mostrando su cara. De ahí vienen las máscaras de la tragedia y la comedia, ¿no? Cuando era un personaje trágico, ¿verdad?, salía con su máscara de aflicción, ¿verdad? Nunca enseñaban la cara, estaban detrás de una máscara. Eso significa hipócrita, detrás de una máscara. Entonces, Jesús les dice, ustedes son hipócritas porque traen una máscara. ¿Por qué? Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. ¿Este pueblo qué? De labios me honra, mas su corazón qué? Está lejos de mí. Ay, yo soy muy creyente, yo soy muy cristiano, ¿sí? Pero no puedo perdonar a mi esposa. No puedo perdonar a mi esposo. No puedo perdonar al anciano, me cae gordísimo el anciano. Porque es un chismoso, ahí le va a decir todo al pastor. ¿Qué pasa contigo? Eres un hipócrita. Oh, yo amo a Dios. Oh, sí, yo sirvo a Dios. Eres un hipócrita. Vive a la altura del evangelio que se te ha predicado. Aquí en este lugar no estamos predicando un evangelio barato. Estamos diciendo las cosas como son. Si te gustan, qué bien. Y si no te gustan, hermano querido, lo siento, la puerta está muy ancha. Oh, les voy a hacer falta. No, nos haces falta. No haces falta en el reino si no quieres vivir una vida de santidad. ¿Quién crees que pierde? ¿El Señor se va a mover de su trono? Mira, el pródigo se fue. ¿El padre lo detuvo? No. ¿Le dolió? Sí, pero lo dejó que se fuera. Ay, ¿pero por qué? Porque tienes algo que se llama libertad. Nadie te va a obligar a vivir una vida de santidad si no quieres. Yo no te puedo obligar a vivir una vida de santidad si tú quieres. Si tú quieres vivir como vives en tu casa, mi hermano querido, adelante. Sigue viviendo así si quieres. Pero te voy a decir una cosa. Las consecuencias las vas a cosechar tú, no yo. El Señor está en su trono y está firme para siempre. Amén. Pero tu vida, ¿qué? Cuando tú veas a tus hijos de 16 o 17 años irse a tomar con sus amigotes, después no digas, yo no sé por qué. La culpa la tienes tú por ser un alcahuete o una alcahueta, por ser un permisivo. Y decir, ay, pues es que tienen que experimentar, así como me dijeron a mí. Pues es que tiene que vivir, ándale, deja que se vaya a las fiestas. Oye, mamá, me invitaron a una fiesta. ¿Me dejas ir? ¿Y a qué rayos vas a ir? Perdóname por eso de rayos. ¿Y a qué vas, criatura? ¿A qué vas? Ay, si es que nunca he ido a una y quiero ver qué hay. ¿Quieres ver qué hay? No te puedo decir qué hay. O más bien te puedo decir que no hay. Te puedo decir que no vas a encontrar. ¿Sabes qué no vas a encontrar? En ese lugar no vas a encontrar a Cristo. ¿Quieres ir a ese lugar? Adelante. Ve si quieres. Si esa es tu decisión, ve. Pero ahí no vas a encontrar al Señor. Ahí no vas a encontrar satisfacción para tu vida. Ahí no vas a encontrar otra cosa más que la muerte. Dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es muerte. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. Esa es la decisión. No es un mensaje popular. No es algo que nos guste. Hermanos queridos, les voy a hacer una confesión. No es algo que a mí me guste. Pero soy un hijo y soy obediente. ¿Y qué creen? Yo no voy a echar a perder mi vida y mi ministerio por obedecer a mis malos deseos. Pastor, ¿usted tiene malos deseos? ¿Qué creen? ¿Soy extraterrestre o qué soy? ¿Eh? ¿Que bajé en una nube? ¿O me echaron en un... ¿Soy el último hijo de Krypton? ¿Que vino en un asteroide? Miren, dispárenme aquí, me rebotan las balas. Fíjense, eso no es verdad. Soy tan ser humano como cualquiera de ustedes, con las mismas debilidades y con las mismas pasiones, igual. Pero tengo una decisión hecha. Yo no voy a echar a perder ni mi vida, ni mi ministerio, ni mi familia, ni mi relación con Dios por una estupidez. ¿Sí me están escuchando? Así son las cosas, mis queridos hermanos. Ay, es que es difícil, claro. Nadie está diciendo que sea fácil. Por eso le pusimos ahí que es una odisea. Sí. Y vas a oír el canto de las sirenas. ¿Sí? Ah, claro. Por eso les pregunté, ¿cuántos han leído, no? La odisea. Y sí, ahí estaba el Odiseo amarrado al mástil, pero estaba escuchando a las nenas cómo le cantaban. ¿No? Y luchando. Pero aguantó. Sí, seguro que vas a oír el canto de las sirenas. Seguro que cuando estás en ayuno, todo el mundo quiere invitar a los tacos. ¿No es cierto? Seguro que cuando ya dices, ahora sí voy a ser cristiano, voy a romper con esto. Antes no te invitaba ni una cerveza, tú eras el que pagabas. Y ahora todo el mundo te quiere invitar hasta un cartón. ¿No? ¿Por qué crees que sea así? Porque el diablo te quiere robar la bendición de vivir una vida santa. Antes ni quien te pelaba, ni quien te pelara. Pero ahora resulta que hasta galán eres. ¿No? ¡Qué barbaridad! Ese silencio los delata. Vivir en santidad, hermanos, es definitivamente una contienda, escúcheme bien, con nuestra propia carne. Y quiero que veamos esto. Quiero leer dos pasajes. El primero está aquí en la lona. Sé que está chiquito, es que, pues bueno, ya hemos hecho las lonas de este tamaño y hasta atrás yo sé que no se alcanza a ver. Ahora ya las vamos a hacer más grandes. Nada más que se terminen los ciclos de este año, las vamos a hacer más grandes. Pero bueno, dice ahí en Hebreos, en el 12:4, y ahí está el versículo, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así dice. ¿Ya lo vio? Ahí está en el videoproyector, ¿no es cierto? Porque todavía no has, ¿qué? Resistido. Todavía no has peleado, es la palabra, ¿sí? Hasta la sangre. ¿Qué haciendo? ¿Combatiendo en contra de qué? En contra del pecado. Ay, es que es bien difícil vivir en santidad. Pero es que no quiero perder a mis amigos. Ah, pero es que no quiero perder la relación que tengo con mi familia. ¿Saben qué? ¿Saben? Escúcheme bien lo que le voy a decir. No escribí el libro, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Pero la palabra de Dios dice que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Así dice la palabra o no? Ay, es que mi... Fíjense, ahora sí que nada más. Fíjense nada más, qué pretexto. Es que mi esposa no quiere venir. Ah, y por eso no vienes. Es que mis hijos no quieren venir. Ah, y por eso no vienes. Oye, wow, sensacional. ¿Quién lleva el control ahí? Los hijos y la esposa. El diablo, diría yo. La carne, diría yo. ¿No es cierto? Yo tengo una decisión hecha. Yo y mi casa serviremos al Señor. Ay, no, es que me va a dejar de hablar hasta mi mamá. Pues que me deje de hablar. Es que ella es muy allá devota de las 10,000 vírgenes. Pues que sea muy devota. Es que hasta me van a dejar de hablar mis hermanos. Pues que te dejen de hablar. Yo prefiero estar del lado del ganador que del lado de los perdedores. ¿No es cierto? ¿Cómo es posible? Se va a ser la primera comunión nuestro sobrino, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién sabe cómo? Ya les invento nombres, ¿verdad? ¿Cómo no vas a ir a la fiesta? ¡Qué barbaridad! ¿A qué voy? ¿A qué voy? Pero es que se casa tu hermano. ¿Y a qué voy? ¿A ver cómo entrega su matrimonio a los ídolos? ¿A eso voy a ir? No, mira, perdóname, yo no voy. Yo no voy. Oye, pero es que es tu hija la que se va a casar. Sí, pues no voy a la boda. Ella tomó una mala decisión de casarse con un inconverso. Yo no voy a ir a la boda. Perdóname, yo no voy a ir a bendecir a lo que no puedo bendecir. Te amo, hija, te amo, hijo, pero ¿sabes qué? No voy a estar el día de tu boda. Te bendigo en el nombre de Jesús y que el Señor te dé entendimiento y le abra los ojos al que va a ser tu marido o tu esposa. Y te los abra a ti, porque ¿sabes qué? Tal vez tú crees que hoy estoy hablándote lo peor que te pueda hablar. Pero ¿sabes? No tienes idea de lo que acabas de hacer. O de lo que vas a hacer. Vas a sufrir. Porque es un yugo desigual. Y yo no voy a participar de eso. Te bendigo en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor misericordia sobre tu vida. Pero no me voy a hacer partícipe. Perdóname, pero no. Eso es ser demasiado radical. Perdóname, mi hermano, pero ¿acaso esto tiene medios colores o medias tintas? ¿Ustedes ven aquí en este libro tonos grises? ¿O es sí o es no? ¿O es todo o es nada? ¿O estás en fuego o estás frío? Si estás tibio, el Señor te va a vomitar de su boca. ¿Cuáles son las señales típicas de que alguien ya está chafeando? No viene a la iglesia, tiene pretextos para todo, ¿no es cierto? Todo el mundo es el malo, ¿no es cierto? El malo es el pastor. No me ha ido a buscar. No me ha hablado. Ah, pero él sí habla de mí, o ella sí habla de mí, todo el tiempo, hasta que se cansa, ¿no? Chismeando y murmurando y un montón de cosas. ¿Es que no me ha buscado? ¿Es que a nadie le ha importado? Mira, querido, si a ti mismo no te ha importado tu alma, no te ha interesado tu alma. Yo un día le dije estas palabras a una persona, y fue fuerte porque fue en su cara, en una administración. Yo le dije, ¿sabes qué? Mira, el problema aquí no lo tengo yo, lo tienes tú. Mi vida está resuelta. Yo no tengo problemas. Si eso es lo que tú quieres, mira, haz lo que se te dé la gana. Yo no sufro. Vas a sufrir tú. Es fuerte, es duro, sí. Se los dije hace un momento. El padre no detuvo al pródigo. Se quería ir, padre, me voy. Mi hijo querido, me duele en mi corazón, Pero si eso es lo que quieres, ándale, vete. Cuando regresó arrepentido, ¿lo recibió? Sí. ¿Lo recibió con amor? Sí. Pero le dio vestidos nuevos, le dio ropas nuevas. Él no podía quedarse viviendo en esa condición. Él tenía que regresar a tener verdaderamente el estatus de un hijo. Estás en esta casa, tienes que vivir en el nivel de lo que es un hijo. ¿Por qué? Porque estás en esta casa. ¿Nunca le he dicho usted a sus hijos, en esta casa hay reglas, en esta casa hay un orden? ¿Sí se los ha dicho o no? El sermón más viejo del mundo, ¿no es cierto? Y cuando estás joven, dices, ¿qué dice? No. Pues en esta casa hay reglas, jovencito, en esta casa hay reglas, señorita. Y yo te quiero y te amo. Pero si quieres vivir de otra manera, pues entonces, mira, allá afuera, en esta casa no. En esta casa no. ¿Qué, pastor? ¿Nos van a exigir o qué? Yo no. El Señor tiene una exigencia alta sobre nuestras vidas. Hay un estándar alto en nuestras vidas. Les dije que vamos a leer otro pasaje. Miren, por favor, vea esto. Colosenses 3:5, y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Qué hora es? Ya voy a terminar. ¡Uy! Y yo dije, tengo un mensaje corto. Sí, Juan. Mire. Colosenses 3:5. Nueva Versión Internacional. Me voy a bajar. ¿Ok? Ya cuando me bajo, ya saben ustedes que ya voy a terminar. Otros 10 minutos, pero ya voy a terminar. Dice, por tanto, hagan morir, ¿qué? Todo lo que es propio de la naturaleza, ¿qué? Terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene ¿qué? Viene el castigo de Dios. Oh, no, hermano, Dios no castiga. ¿Quién les enseñó eso? No, es que Dios no castiga. ¿Quién les enseñó eso? Yo veo en la Biblia que el Señor al que ama corrige y azota. Así dice, ¿no? Y azota, ¿le da qué? Vara, ¿a quién? Al que toma por hijo. Decimos, ay, fuera mi hijo, 5 minutos, ¿no? Paz, chicotazo. No, alguien le tiene que dar clases de psicología a Dios, nos va a traumar. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Dice, ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Yo les decía, ya basta, ¿no? Así dice Pedro, ya basta el tiempo pasado. Ahora, el versículo siguiente dice, pero ahora abandonen también todo esto. Enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. ¿Y qué más? Y se han puesto el de la nueva naturaleza, el que se va renovando en conocimiento a imagen de quién, a imagen de su creador. Ya te quitaron los trapos viejos y sucios que traías, ¿no? Ahí viene el pródigo de regreso. Y viene todo como un vago, ¿no es cierto? Con sus rastas, ¿no? Como perro de mecánico, ¿verdad? ¿Sí les han visto los perros de mecánico? Así. Ahí viene, ¿no? Todo mugroso, chamagoso. Ahí todo unas ropas todas feas, sucias, cochinas, ¿verdad? El padre lo recibe, pero le dice, vete a bañar, hijito. Ve, te voy a hacer una fiesta, pero vete a bañar. Pónganle vestido nuevo, por favor, rasúrenlo, córtenle el pelo, pónganle un anillo. Que se vea como lo que es, mi hijo. No que parezca que lo recogí en un crucero. Y no a las Bahamas, ¿no? ¿Tú cómo te ves? Ay, eso no es importante. ¿Tú cómo te ves? ¿Hijo de quién pareces? Porque nos parecemos a nuestros padres, ¿no es cierto? Llevan el sello, ¿no es cierto? Algunos tú los ves y ves a la, ves al papá y ves a los hijos igualitos, ¿no? O ves a la mamá y ves a las hijas y las ves igual. Tienen el sello, ¿no es cierto? Parece que las armaron en serie, ¿no? Chupán, 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 y, pero igualitas, ¿no es cierto? Ahora sí que perdónenme esta expresión. ¿Cómo negar la cruz de la parroquia? ¿Verdad? No hay manera, ¿verdad? ¿Y por qué mi hijo no salió europeo de... Ay, no te ves, papá. ¿Cómo eres? A ver, ¿dónde está el güero? ¿Dónde está el güero? Y le decía uno como tizoncito, mire su hijo. Ese no es mi hijo, es su hijo. No, no, debe ser un güero. De... No, no, mire ese señor, por favor. ¿Te pareces a quién? A tus padres. Llevas la genética de ellos. Nosotros traemos una genética espiritual. ¿De quién somos hijos? Si eres hijo de Dios, entonces las obras del Señor vas a hacer. Si eres hijo de Dios, entonces a Él te vas a parecer. Si eres hijo del otro, ya sabes. Cierre sus ojos, por favor. Yo sé que este es un mensaje difícil. Es un mensaje que confronta, nos confronta. Pero yo digo esto: bendito sea el nombre del Señor, porque Él nos confronta a nuestro pecado. Él nos demuestra que nos ama cuando Él nos habla la verdad. Él nos demuestra su amor cuando nos corrige, cuando nos disciplina, cuando nos dice que tenemos que cambiar y vivir una vida distinta. Él nos demuestra su amor. Quiero que pienses en esto. El apóstol Pedro decía: baste ya el tiempo pasado para haber andado en lo que agrada a los gentiles. Ya viviste en esas cosas en otro tiempo, mi hermano querido, mi hermana amada, se acabó ese tiempo. Se acabó ese momento, ya. Olvídalo. Eso ya no forma parte de tu naturaleza. Ya no forma parte de tu esencia. Si tú eres un hijo de Dios, no puedes seguir viviendo de esa forma. No puedes contaminar tu santidad con estas cosas. Y así como estamos todos con nuestro rostro inclinado, yo sé que vinieron algunas personas por primera vez, y yo quiero hacerte un llamado. Tal vez es un llamado difícil, porque es un llamado que exige de ti algo muy importante: el que tú le entregues realmente tu vida a Cristo. Hay mucha gente que dice: yo amo a Dios, pero no vive de acuerdo a esas palabras. Jesús dijo, y lo leíamos en la escritura, que le llamó hipócritas a algunas personas y les dijo: su corazón está lejos. Pero si tú verdaderamente quieres, gloria a Dios, tener un encuentro personal con el Señor y dices: yo necesito a Cristo, yo quiero cambiar mi forma de vivir, este llamado es para ti. Yo quiero pedirte que por favor levantes tu mano. Yo quiero saber por quiénes voy a orar, quiénes son aquellos que dicen: yo quiero ese cambio, pastor. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que diga: yo vengo aquí por primera vez, pero quiero ese cambio, quiero esa transformación? ¿Habrá alguien más? Quiero hacerte un llamado. Ven aquí al frente, por favor, no tengas pena. Todo el mundo, por favor, incline su rostro y vente aquí al frente, por favor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pase, pase, no tengan temor. Si hay alguien más que diga: yo necesito a Jesús, yo necesito un cambio de vida, venga, acérquese. Dios es bueno. Gloria a Dios. Venga, venga. Esa es la mejor decisión de toda su vida. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, dice la palabra que Él nos viene a dar una vida nueva, transformada. Hoy le vamos a pedir al Señor que cambie nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la vida, y que nos dé su Espíritu Santo para vivir una vida que le agrade a Él. Por favor, tú que estás aquí conmigo, y gloria a Dios por este grupo, aleluya. Te voy a pedir que cierres tus ojos, que no te distraigas con lo que sucede a tu alrededor. Iglesia, les quiero pedir que por favor se pongan todos de pie. Vamos a orar con ellos. Vamos a acompañarlos a nuestros hermanos que están aquí al frente en esta oración, a nuestros amigos que vinieron hoy por primera vez en esta oración. Y quiero pedirles a ustedes que están aquí al frente que por favor levanten sus manos. Esta es una señal de que estamos esperando algo de Dios, de que nos estamos rindiendo delante de Él, de que queremos entregar, pero también queremos recibir algo de parte de Dios. Álzale tus manos. Y por favor, iglesia, hagamos juntos esta oración, apoyemos esta oración que van a hacer nuestros hermanos aquí en voz alta. Digan estas palabras conmigo, díganle: Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Sé que soy pecador, pero sé que tu sangre, que tu sacrificio en la cruz, me puede dar una vida nueva, puede limpiarme de toda maldad. Pero Señor Jesús, no quiero conformarme con saber que soy perdonado. Quiero vivir una vida realmente diferente, una vida que te agrade, una vida de santidad. Envía a tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven a mi corazón y lléname. Dame una vida nueva. Derrama tu gracia, derrama tu fortaleza, para que pueda vivir una vida que te honre. En el nombre de Jesús.
Gracias por haber escuchado este mensaje. Hasta la próxima.